Buenos días, soy Diego Espinosa, el gerente de producción de Radio Lex, y una vez más me acompaña la doctora Janet Ceballos Osorio, profesora asociada de pediatría de la Universidad de Kentucky, y además es la directora de la Clínica Amiga. La Clínica Amiga es una clínica pediátrica de cuidado primario ubicada en Kentucky Clinic South y proporciona servicios a la comunidad hispanolatina de Lexington. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente.
Bueno, Diego, muchas gracias otra vez por tenernos aquí en el programa.
Por supuesto, nosotros encantados de recibirla una vez más. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar de algo bastante conocido que se llama el ADHD en inglés o en español el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Vamos a hablar específicamente de los niños y cuándo sospecharlo en los niños. Pero bueno, antes de comenzar, siempre me gusta aclarar que la información que voy a discutir hoy está basada en las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Para comenzar, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, quiero que sepan que es un problema crónico del cerebro que hace que los niños tengan dificultades para controlar el comportamiento. Ahora, casi todos los niños, los papás que están escuchando o que personas que tienen alrededor niños se pueden dar cuenta que hay momentos en los que el comportamiento de los niños parece que está fuera de control, especialmente los niños más pequeños. A veces ellos se están correteando de un lado para otro, tienen que moverse constantemente, empiezan a hacer ruidos, no quieren tomar su turno o se enojan con frecuencia. A veces les da como por andar sin rumbo o estar como soñando despiertos. A veces parece que no prestan atención o que no pueden terminar lo que comenzaron. Empiezan a hacer algo y luego saltan a otra cosa y otra cosa. Ahora, esos comportamientos sí son de vez en cuando, son por temporadas y no están interfiriendo con la capacidad del niño de tener una vida normal y con la vida rutinaria de la familia. Entonces no hay problema. Sin embargo, cuando estos comportamientos interfieren con la capacidad del niño de tener una vida regular, con aprender en la escuela, con la vida familiar, y cuando estos comportamientos son usuales, entonces el niño puede tener un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ahora, este déficit de atención e hiperactividad es bastante frecuente. Aquí en Estados Unidos, en estadísticas pues, que se han tomado, aproximadamente el 9% de los niños tiene este trastorno. Ahora, varía, depende de la edad, puede tener hasta un 2% en los niños pequeños por debajo de 5 años y de 4 a 12% en los niños de edad escolar. Así que es bastante frecuente. Algo importante de saber es que usualmente los niños se diagnostican con más frecuencia que las niñas. Y las niñas se tienden a diagnosticar cuando están mayorcitas en la edad escolar más avanzada que los niños.
Y también es posible que se le diagnostique esto a un adulto, ¿no?
Sí, claro. La edad no tiene nada que ver con el diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad. Muchas personas que pasaron toda la vida y no se dieron cuenta y de pronto por algunas circunstancias en la edad adulta o ya en la parte mayor, después de los 50 años, resulta que los diagnostican con déficit de atención e hiperactividad. O sea que no tiene una edad específica.
Bien, ¿y cuáles son los síntomas del trastorno de déficit de atención e hiperactividad? ¿Cuándo puede sospecharse que el niño puede tener este problema?
Bueno, como decía, los niños tienen problemas para controlar su comportamiento, pero hay tres áreas especiales en el comportamiento en que los niños van a tener problemas. Entonces vamos a ver, las tres áreas son la atención, o falta de atención, la segunda es hiperactividad y la tercera es impulsividad. Entonces, con respecto a la falta de atención, lo que ustedes pueden ver es que el niño con frecuencia tiene dificultad para prestar atención, se mantiene como soñando despierto con frecuencia, parece que no está escuchando, como que ustedes le hablan y no está prestando atención, no escucha lo que le están diciendo. También se distrae fácilmente durante las tareas o el juego, o sea, anda de un lado para otro y no gasta mucho tiempo en una actividad. Muchas veces no parece preocuparse por los detalles, sino que comete errores como de descuido constantemente. También es difícil para esa persona, para el niño, seguir instrucciones y terminar las tareas, terminar las cosas que está haciendo. La desorganización también es otro síntoma. Es una persona que es bastante desorganizada, que se le pierden las cosas con frecuencia, ¿no? Se le pierden los lápices, el borrador, las gafas, los guantes, todo se pierde. Se le olvidan las cosas también. Todo se le dan una tarea y se olvida que hay que hacerla. Tú hablaste ahorita a los adultos, se le pierden las llaves completamente, se olvida dónde las puso. Frecuentemente también evita hacer cosas que requieren mucho esfuerzo mental, porque le cuesta más trabajo. Entonces, estos son síntomas de falta de atención. Ahora, la otra parte que es la hiperactividad, en esta parte ustedes pueden ver una persona que se tiene que estar moviendo constantemente, como si tuviera un motor todo el tiempo moviéndose. También una persona que tiene dificultad para permanecer sentado. Frecuentemente, por ejemplo, son los niños en la escuela que se paran, se bajan, se paran, en la escuela no se pueden mantener sentados en su asiento, sino que se paran y se sientan todo el tiempo. Se retuercen, como está inquieto, o habla demasiado, habla por montones. También con frecuencia está saltando, corriendo, trepándose, inclusive en momentos en los que no está permitido hacerlo. Y no juega de forma tranquila, sino todo el tiempo está moviendo, es como bastante agitada la persona o el niño. Entonces, estos son síntomas de hiperactividad. Y el tercer dominio, pues, del déficit de atención e hiperactividad es la impulsividad. Entonces, las personas con este trastorno tienen dificultad para poder controlar sus impulsos. ¿Y cómo se manifiesta esto? Bueno, pues es igual una persona que actúa y habla sin pensar. Lo que piensa lo va diciendo sin saber, sin pensar la consecuencia que va a tener al decir lo que está haciendo o actuar también. Por ejemplo, son aquellas personas o niños que pueden correr la calle sin mirar al tráfico y entonces pues, obviamente tiene más riesgo de accidentes. Con frecuencia se dificulta respetar el turno, sino que se va metiendo sin respetar que otra persona que va a hacer eso primero. O cuando están jugando juegos de mesa, no son capaces de jugar un juego de mesa porque no puede respetar el turno de las otras personas o seguir las reglas. Se le dificulta esperar por las cosas, son impacientes, con frecuencia responde antes de que se haya terminado la pregunta. Y es la persona también, el niño que interrumpe todo el tiempo a los demás, ¿no? No tiene como esa capacidad de poder tener esa conversación en que una persona habla, espera, la otra persona habla, espera, sino que está hablando encima de nosotros todo el tiempo. Entonces, esos son como las tres grandes dominios en los que las personas pueden tener problemas: la atención, la actividad, la hiperactividad y la impulsividad. Ahora, no todos los niños o las personas con trastorno de déficit de atención tienen todos los síntomas que acabo de decir. Pueden tener solamente un dominio afectado o todos tres. Entonces, hay personas que tienen más síntomas de distracción, otros más de hiperactividad o impulsividad, y hay otros que tienen de todos los grupos combinados. Entonces, si usted o su niño tiene estos síntomas con regularidad y han pasado estos síntomas por más de 6 meses, es importante discutirlo con su proveedor de salud o con su pediatra para ver si su niño tiene un déficit de atención e hiperactividad. Ahora, tenga en cuenta que algunos de estos síntomas pueden ser normales en los niños dependiendo de la edad y dependiendo del desarrollo. Entonces, algo importante es que estos síntomas deben estar presentes en al menos 2 sitios diferentes, por ejemplo, en la escuela y en la casa. Siempre ocurren los síntomas. Y que no están relacionados con otras cosas, como el estrés, cambios en la casa, en la escuela, otros problemas de salud mental. Entonces, es por eso importante, no se puede hacer un diagnóstico de primera entrada, sino es importante primero hablar con el pediatra y hacer unos tests para ver si realmente el niño tiene este problema.
Claro, porque de pronto, yo por ejemplo, que a veces siento que ya no quiero estar sentado, quiero pararme, quiero correr y regresar, eso no quiere decir que yo tenga el trastorno de déficit de atención e hiperactividad.
Exacto, tienes toda la razón. La necesidad de movernos o la necesidad de o que tanto una persona presta atención o no, controlar sus impulsos, no es igual en todas las personas y hay todo un espectro, una variación de rango normal. Hay personas que son más, digamos, tranquilas y no le pasa nada por estar sentado o todo el día y no tienen la necesidad de moverse, y esa persona es normal. Y hay otras personas que tienen que moverse con más frecuencia, pero que pueden hacer sus actividades diarias sin problema y no les está afectando su vida normal. y esas personas no tienen un trastorno de hiperactividad.
Claro. Y hablando de cómo se diagnostica este trastorno de hiperactividad en los niños.
Bueno, entonces, primero, si usted o el maestro o profesor de su hijo sospecha que el niño puede tener un trastorno de atención e hiperactividad, lleve a su niño a valoración con el pediatra. Su pediatra le va a preguntar acerca del comportamiento en la casa y en la escuela, o sea, que esté preparado para contestar esas preguntas, y tiene primero que hablar también con los profesores para que usted esté enterado de qué es lo que está pasando en la escuela también. Preguntas que le va a hacer su pediatra es cómo le está yendo el niño en la escuela, si tiene algún problema de aprendizaje o si el maestro ha notado algún problema, si su niño está contento, feliz en la escuela, en la casa, si, por ejemplo, se le dificulta terminar algún trabajo escolar o las tareas en la casa, si le preocupa algún problema de comportamiento en la escuela, en la casa. Entonces, esté preparado para contestar esas preguntas de cómo es el comportamiento del niño en la casa y en la escuela. Es importante que usted sepa que esto es un diagnóstico clínico, es decir, que no hay pruebas de sangre o imágenes o radiografías o escanografías de la cabeza que comprueben que su niño tiene un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Su pediatra va a usar algunas herramientas como cuestionarios de lista de síntomas para que usted y los maestros de su niño las llenen. Y esto le ayuda a su pediatra a medir los síntomas de una forma objetiva para ver si realmente cumple criterios para el trastorno de hiperactividad y atención. También dentro del sistema escolar o proveedores de salud mental pueden hacer evaluaciones psicológicas para ver si su niño tiene un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, algunas cosas que es importante que usted tenga en cuenta es que los síntomas, como decía anteriormente, tienen que ocurrir en dos o más ambientes, es decir, en el hogar, en la escuela, en situaciones sociales. No es que en la escuela no tenga ningún problema y solamente sea como hiperactivo en la casa, entonces es más bien que algo está pasando en la casa, en la función de la casa que lo hace al niño hiperactivo, pero si no tiene esos problemas en la escuela, entonces posiblemente no sea un trastorno de atención e hiperactividad. Y estos síntomas también deben estar presentes por más de 6 meses. Es importante también que, como tú recalcabas antes, solamente tener un solo síntoma no te hace tener trastorno. Entonces se deben identificar al menos 6 o más síntomas. Por eso es importante llenar formas y cuestionarios y hacer una evaluación especializada. Y lo otro es que los síntomas deben afectar de manera significativa la capacidad del niño para realizar las actividades de la vida diaria y para aprender. Entonces, por eso es que es importante diagnosticarlo y tratarlo. Usualmente los síntomas comienzan antes de los 12 años, pero como decíamos anteriormente, la edad no tiene necesariamente que ver y hay algunas personas que se pueden diagnosticar en la edad adulta. O sea que eso no es necesariamente un criterio. También cuando vaya, lleve el niño al pediatra, su pediatra le va a hacer un examen físico y neurológico, le va a preguntar acerca de sus antecedentes médicos, medicamentos que el niño está tomando, porque hay algunos medicamentos o antecedentes médicos que pueden incrementar el riesgo de cambios de comportamiento o producir cambios de comportamiento similares al trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y hay algunas situaciones en las que su pediatra general va a necesitar referir a su niño a otros especialistas, como especialistas en comportamiento y desarrollo, a psiquiatras infantiles. Y estas circunstancias pueden ser si se sospecha el síntoma de trastorno de atención e hiperactividad, pero además su hijo tiene discapacidad intelectual o tiene algún otro trastorno del desarrollo, como autismo, o tiene alguna enfermedad crónica cuyos medicamentos que está usando le pueden interferir con el aprendizaje. Hay los niños que tienen, por ejemplo, problemas de audición o visión, o si de pronto se sospecha que además el niño tiene ansiedad, depresión, abuso, si el niño es muy agresivo, o si hay algún problema con convulsiones o algún problema con el trastorno del sueño. Entonces, hay algunas situaciones en las que el pediatra general puede hacer la evaluación y tratamiento, o hay algunas situaciones en las que amerita o una es referido a un subespecialista.
Bien, y sabemos hoy en día qué es lo que causa el trastorno de déficit de atención e hiperactividad.
Bueno, Este trastorno es una afección neurobiológica y también depende no solamente de cómo está estructurado nuestro cerebro y qué está pasando en nuestro cerebro, sino también del entorno del niño. Entonces, lo que se ha visto es que no hay una sola causa, sino que es una combinación de varios factores que hacen que una persona o un niño pueda tener este trastorno. Hasta el momento, las investigaciones que se han realizado han visto que puede ser causado por varias cosas. Una es que se ha visto que la anatomía y función del cerebro es un poco diferente, porque las partes que controlan la atención, la impulsividad y el nivel de actividad sí son diferentes de las personas que no tienen el trastorno de déficit de atención. También se ha visto que los genes y la herencia son un factor. Entonces, con frecuencia se ve que es hereditario y se pasa en las familias. Por ejemplo, un niño que tiene un trastorno de déficit de atención e hiperactividad tiene una probabilidad de 1 en 4 de tener un papá con también el trastorno. Inclusive es bastante frecuente en las familias que tanto el padre, o sea, los papás y el niño se les haga el diagnóstico al mismo tiempo, o que ya teniendo un niño con el trastorno, el hermano también tenga el mismo problema. Otro factor que es un factor de riesgo para desarrollar el trastorno es los niños prematuros y historia de trauma severo en la cabeza. Entonces, lesiones graves en la cabeza como concusiones aumentan el riesgo. También exposiciones prenatales al alcohol y la nicotina del cigarrillo se ha visto que aumentan el riesgo de déficit de atención e hiperactividad. Y en algunos casos menos frecuentes se ha visto una relación entre algunas toxinas del medio ambiente, como por ejemplo hay relación entre el nivel de altos niveles de plomo en el cuerpo, especialmente en los primeros años de vida, y trastornos de comportamiento y desarrollo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales sus pediatras usualmente le ofrecen chequearle el plomo a su hijo cuando está en el control de los 12 meses y los 2 años, porque es algo que altos niveles de plomo pueden afectar el desarrollo cerebral. Por eso es como parte de la rutina de tamización que se hace a los niños en esa época. Ahora, algo que sí la evidencia ha notado que no causa trastorno de déficit de atención e hiperactividad es, por ejemplo, comer mucho azúcar o aditivos en los alimentos o las alergias o las vacunas. Entonces, no hay ninguna relación entre vacunas y trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, eso sí lo quiero aclarar.
Sí, así que a ponerse al día con todas las vacunas.
Exacto.
Bien, al inicio de esta conversación mencionaste que en Estados Unidos aproximadamente el 9% de los niños tienen este trastorno. ¿Por qué hay tantos niños con este trastorno?
Bueno, la realidad es que sí, la cantidad de niños que reciben tratamiento para el déficit de atención e hiperactividad ha aumentado con el tiempo. Lo que no está claro es que si hay más niños que tienen el trastorno o es más niños que reciben el diagnóstico, porque ya hay mayor concientización y mejores maneras de diagnosticar y tratar esta afección. Entonces, se puede también, entonces se piensa que es porque no es que haya más personas, sino que ya se detecta más porque los proveedores de salud y las personas en la comunidad tienen más sensibilización acerca del problema. Otra teoría también es que ahora el rendimiento escolar se ha vuelto más importante que antes y las demandas educativas son mayores que antes, porque ahorita pues en los seres humanos hay más demanda para estudiar, para tener conocimientos más técnicos, más en los empleos. Entonces, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad con frecuencia interfiere con el desempeño escolar. Y como la escuela, digamos, ahora es mucho más dura tiene más demandas que antes, entonces se hace más evidente el problema. Y otra cosa que vemos es que los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad también reciben tratamiento durante periodos más prolongados, posiblemente también asociado a más demandas educativas.
Claro, porque yo me acuerdo, bueno, o no me acuerdo, que esto existiera cuando yo era niño. No, jamás escuché ese trastorno cuando era niño.
Exacto, es muchos de los problemas de salud mental y de desarrollo en los niños se están notando más en los últimos años y en las últimas décadas, pero una de las teorías es que no es que antes no existieran, sino que no se diagnosticaban a tiempo.
Claro, bien. Y hablando de tratamiento, ¿Cuál es el tratamiento y el pronóstico para los niños que tienen este trastorno?
Bueno, hoy voy a hablar de forma resumida el tratamiento, porque solamente el tratamiento amerita un episodio completo de este programa. Pero una vez que su niño o la persona se ha diagnosticado, se ha confirmado el diagnóstico con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el pronóstico es alentador. Ahora, quiero recalcar que no existe una cura específica. No digo alentador porque se vaya a curar la persona de ese trastorno. No hay ninguna pasta, medicamento que lo cure. Pero hay muchas opciones de tratamiento disponibles para ayudar a su hijo a compensar su déficit de atención e hiperactividad y ayudarlo a ser feliz y exitoso en lo que se proponga hacer. Entonces, primero, el tratamiento debe ajustarse según las necesidades individuales de cada persona, de cada niño. Es decir, que no hay dos planes iguales para dos personas. Y usualmente los tratamientos son dinámicos, es decir, que se deben ajustar a través del tiempo porque las capacidades, las demandas educativas y necesidades de sociales cambian a través del tiempo. Entonces, si se cuadró un medicamento o una terapia y le está funcionando en un momento, no quiere decir que siempre vaya a ser la misma. Entonces, en la mayoría de los casos, el tratamiento es un trabajo o debe ser un trabajo en equipo entre la familia, los proveedores de salud y la escuela. El tratamiento, en términos generales, debe incluir tres frentes. Primero, consejería. La consejería a nivel individual para ayudarle al niño, a la persona a aprender mecanismos para compensar su déficit de atención, su impulsividad o hiperactividad y para modificar su comportamiento. En esta parte, muy seguramente su pediatra le va a referir a un consejero especializado en niños para trabajar en esta parte. Ahora, consejería también es muy importante a nivel de la escuela. Usualmente nuestras escuelas públicas tienen consejeros también. Entonces, estos consejeros de la escuela juegan un papel muy importante y le van a ayudar también a sus niños a tener esos mecanismos para compensar su déficit de atención en las actividades de la escuela y los comportamientos relacionados con la escuela. Para esa parte, como decía, el consejero es muy importante. Y la otra parte de consejería es consejería para padres y los familiares que cuidan al niño. Porque usted y su familia deben aprender acerca del trastorno de déficit de atención e hiperactividad y deben saber cómo tratar a su hijo y cómo adaptar las cosas alrededor, la dinámica de su casa para poderle ayudar a su hijo. Entonces, consejería en estos tres frentes a nivel individual, con la persona que tiene el trastorno, a nivel de la escuela y a nivel de la familia, es muy importante. El otro frente es el trabajo directo con la escuela. Si su niño está en la escuela, especialmente en la escuela pública, ellos van a hacer un plan de educación llamado el 504. Entonces, en este plan se le va a hacer todo lo que el niño necesita para recibir ayuda y acomodaciones necesarias para que su niño sea exitoso y pueda aprender en la escuela. Es algo que ustedes como padres tienen derecho a pedir en la escuela y la escuela debe hacerlo por ustedes y este plan se revisa cada cierto tiempo. Y el otro frente de tratamiento son los medicamentos, que ayudan a controlar los síntomas, pero como decía anteriormente, no los curan. Entonces, los medicamentos depende, escoger el tipo de medicamento depende del tipo de síntomas que se quieran controlar, depende de la edad del niño y de qué necesidades tiene el niño en ese momento educativas y de comportamiento. Ahora, con respecto a ustedes se preguntarán hasta ese momento si su hijo va a superar el trastorno, la persona va a superar en algún momento el problema de déficit de atención. Entonces, lo que se ha visto en investigaciones es que la mayoría de los casos, las personas con trastorno de déficit de atención e hiperactividad lo continúan teniendo en la edad adulta. Sin embargo, con terapia y adaptación, las personas desarrollan las fortalezas necesarias para poder compensar su déficit de atención. También aprenden a tener una estructura y a modificar su entorno para poder ser exitosos y aprenden a utilizar medicamentos cuando lo es necesario. Por ejemplo, una persona con déficit de atención va al college o a la secundaria y algunas personas solamente necesitan tomar su medicamento cuando están en época de finales o de exámenes, pero el resto no lo necesita. Entonces, la persona en la edad adulta ya aprende, se conoce muy bien y aprende a utilizar los medicamentos cuando los necesita para ser productivos. También depende de las profesiones. Hay profesiones en las que tener un patrón de comportamiento hiperactivo o no tener mucha atención, está bien. Hay otras profesiones en las que se debe estar enfocado a largos periodos de tiempo, entonces necesita más ayuda. Entonces, depende de lo que la persona vaya a hacer y lo que le guste hacer en su vida, puede necesitar más o menos intervenciones.
Entonces, con el tiempo, el niño o la persona puede reducir la cantidad de medicamentos que tiene que tomar o reducir la terapia, etcétera.
Exacto, depende de cada persona y de cuáles son las demandas de esa persona en su vida diaria y en su vida profesional.
Perfecto. Ahora, ¿dónde pueden ir las personas a buscar más información acerca de este tema?
Bueno, entonces les recomiendo que visite las páginas de, como siempre, es uno de los sitios que me parece que tiene información detallada en español y que es basada en investigación y evidencia, es la página de healthychildren.org. healthychildren.org en español, que es en la página de la Academia Americana de Pediatría. Ustedes pueden buscar en su buscador en la web trastornos de déficit de atención e hiperactividad y le va a mostrar varios artículos acerca del tema, incluyendo causas, síntomas y tratamientos. Y la página del CDC también tiene información acerca de déficits o trastornos de atención e hiperactividad.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias por hablarnos de ese tema tan importante. Y recuérdanos, pues, una vez más, cómo contactar a la Clínica Amiga y a Un Abrazo Amigo.
Sí, claro. Entonces, para la Clínica Amiga, el teléfono en español es el 859-323-6211, opción español. Y para Un Abrazo Amigo, que es el grupo de apoyo en español para familias hispanas que tienen niños con necesidades especiales, el teléfono es 859-474-2722.
Perfecto. Y yo también quiero recordarles que pueden encontrar episodios anteriores de este programa en la página web de la Clínica Amiga. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo a todos que están escuchando Radio Lex, la voz de la gente, WLXL 95.7 LPFM en Lexington, Kentucky.